Radio Sintonía siempre cerca, en Instagram, X y Facebook.
Radio Sintonía, Parlamento, con Marusa Hernández.
Estamos ya en estos minutos que dedicamos en la jornada siempre de los lunes, entre las 12 y la 1 de la tarde, a conocer cuál es la actividad parlamentaria más destacada en la Cámara Regional. Hoy lo vamos a realizar con dos diputadas. Estará con nosotros en un momentito la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Rebeca Paniagua, y abrimos en esta ocasión con la diputada Esther González, de Nueva Canaria, Bloque Canarista. Hace tiempo que no teníamos la oportunidad de saludar a la señora González. Esther, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marisa, ¿qué tal?
Oiga, yo veo que usted no deja la alergia, ¿eh? Llevo tiempo sin hablar con usted, pero...
Ay, además hay tierra, hay con la suspensión desde el viernes pasado. No, estoy así fijo, creo, porque tanto en Gran Canaria como en Tenerife ha habido bastante... episodio de calima y bueno, yo detrás estoy rodando, claro.
Muy bien, pues nada, por lo menos aquí en las islas más orientales, en Fuerteventura, ya parece que va despejando un poquito y que la temperatura hoy es algo más normal con respecto a este mes de diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, aunque ya sabemos que los episodios de calima por esta época son frecuentes, pero bueno, lo de tener las temperaturas que hemos dejado atrás, no sé, nos tendremos que ir habituando, ¿no? Diputada, a ya tener tan cerca, ¿sí?
Que Fuerteventura la hayan dejado detrás, porque aquí, o sea, yo hoy estoy en Gran Canaria y aquí no hemos dejado detrás nada, sigue habiendo hoy un calor tremendo,
Aquí parece que, por lo menos en la jornada de hoy, parece que estamos un poquito más frescos, vamos a ver al mediodía. Al mediodía a ver cómo está la temperatura. Lo que está claro es que, en fin, ya esto de lo que nos hablaban los científicos, que nosotros, la población en general, veíamos como un poquito más lejano, ya parece que lo vamos notando con estas temperaturas tan extrañas, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en esta época del año. Precisamente Nueva Canarias, Bloque Canarista, ha situado sobre la mesa un debate en relación a la creación de la Agencia Canaria de Emergencias, y en ese sentido ha propuesto usted el que hay que modernizar y centralizar la gestión de la crisis. No sé si todo esto ha venido como consecuencia de lo que hemos visto en la península, en Valencia concretamente, con esa dana que tan agresivamente ha afectado a miles de personas en la comunidad valenciana. Estos días hemos tenido la oportunidad de escuchar testimonios de personas que no se podían creer lo que ha sucedido, sobre todo porque no llovía donde ellos vivían, ¿no? Anoche, por ejemplo, habían manifestaciones de vecinos, decían, mire, es que entraba el agua y no sé por qué entraba el agua, si es que no llovía, ¿no? Situaciones de emergencia que se pueden presentar tal y como están las cosas en cualquier momento y en cualquier punto, ¿no, Esther?
Sí, precisamente. Nosotros, de todas maneras, que esta propuesta no es nueva, bueno, de la semana pasada, hace dos semanas, cuando la presentamos, la registramos para el pleno y la presentamos pues en el pleno de la semana pasada. De hecho, ya en nuestro programa electoral venía el planteamiento de la necesidad de esa Agencia Canaria de Emergencias como una organización pública para la prestación de los servicios de emergencia de las personas, además de los canarios y canarias y de los turistas en todas las islas, porque efectivamente, o sea, las situaciones últimas, uno de los últimos años, de vientos huracanados, de intenso calor, que este ya se ha demostrado, pero el año pasado también, en diciembre estábamos vestidos de verano, de intensos episodios de calima, de permanente o con mucha frecuencia mala mar, pues con olas hasta de 6 metros, con lluvias torrenciales. Todas estas situaciones, añadido, por supuesto, y digo añadido porque esto ya lo llevamos padeciendo en Canarias, estos efectos del cambio climático no son de ayer ni de antes de ayer. Obviamente lo que ha pasado, la tragedia que ha pasado en Valencia, la situación de la dana en la parte de la península que eso es una auténtica tragedia, pero realmente estos episodios, ya lo decían los expertos de hace mucho tiempo, han venido para quedarse y para ser cada vez más recurrentes, ¿no? Y de ahí esa idea. De hecho, desde el año 97 el Parlamento había aprobado el Plan de Seguridad Canario como un instrumento estratégico y capaz de atender, pues, con eficacia, por supuesto, y eficiencia las necesidades de los ciudadanos en el ámbito de la seguridad y la emergencia. Pero, hombre, han pasado ya muchísimos años y creemos que es momento de repensar ese modelo de coordinación y gestión pues de las emergencias con que al día de hoy contamos. Y de ahí esa iniciativa que pusimos pues, sobre la mesa en el pleno de la semana pasada, el miércoles pasado, porque entendemos que ya las circunstancias de ese cambio climático, porque por mucho que algunos lo quieran negar, está ahí el cambio climático. Ya tenemos los efectos delante, como bien decía Marisa. Eso a los ciudadanos antes se nos venía como muy lejos, y mira, ya está aquí, y creo que hay que tomar cartas en el asunto, pues cuanto antes mejor.
Ustedes, en su iniciativa, lo que destaca es que se propone una autoridad única, o sea, que no haya, por ejemplo, hemos observado en el Congreso de los Diputados y en los medios de comunicación la situación que se ha dado, y volvemos nuevamente a Valencia, porque yo creo que es ejemplo de lo que no puede hacer la administración pública, que es tirarse la pelota o los trastos unos a otros, ¿no? Si tú tenías que actuar, si no actuaste, en fin, todo este tipo de situaciones que desgraciadamente han tenido que ver los ciudadanos en estas últimas semanas a raíz de lo que ha ocurrido con la gota fría en Valencia. Ustedes lo que proponen, Esther, es que se delimite concretamente cuál es la responsabilidad de la administración en este sentido y proponen un mando único. ¿Lo puede explicar?
Sí, efectivamente. O sea, nosotros lo que pretendemos es que efectivamente haya un mando único que sea público, que sea el que dirija esa agencia canaria de emergencia, y que ante una situación de emergencia esa agencia englobe los múltiples servicios en los que interviene, tanto durante, antes como después. Piensa que requiere, por ejemplo, ambulancia, bomberos, policía, son muchos lo que, y además de competencias del cabildo, del ayuntamiento, del gobierno de Canarias, que hay mucha división en la propia comunidad autónoma. Ya no nos vamos a ir a las competencias estatales, que bueno, en nuestro caso recuerda pues los incendios que ha habido en la erupción volcánica. La UME ha funcionado siempre y nunca hemos tenido problemas. Lo que queremos es no tener el problema que ha tenido Valencia ahora. Lo que queremos es tener que llegar ahí. Nosotros siempre, la verdad, que hemos tenido todas las crisis o problemas de emergencia que ha habido en Canarias, de momento siempre se ha respondido bien por todas las administraciones, incluso por la administración estatal. Lo que ocurre es que, bueno, que la cosa va siendo mayor, que estas situaciones van a ser más recurrentes, y lo que no queremos es en que en ningún momento, por falta de acción, de eficacia y de eficiencia, podamos llegar a lo que ha pasado en Valencia, que ha sido un auténtico despropósito.
Lo que viene usted a poner sobre la mesa es que hay que modernizar y centralizar el sistema de emergencias del archipiélago para, bueno, pues estar preparados, como usted comentaba, con eficacia, eficiencia y teniendo una visión preventiva para, bueno, pues poder responder a las situaciones que se nos pueden dar, desgraciadamente, en los próximos años, ¿no? Esther, en definitiva, es lo que usted proponía.
Efectivamente. Nosotros lo que queremos es eso, una agencia, en este caso, que bajo la dependencia de la consejería competente que tenga seguridad y emergencia en el gobierno de Canarias, pues tenga un consejo, un órgano de gobernanza, llámalo como quieras, que esté donde esté el gobierno, todas las administraciones que sean competentes, incluidos que esté en la universidad, porque sabe, tiene mucho estudio y mucho análisis de este tema, y que además luego hay, por supuesto, centros de coordinación insular. No, eso no pretendemos que todo sea, sino hay un centro de coordinación insular, pero con un único mando. De manera que ante un hecho, una situación de emergencia, sea un solo mando el que pueda contar y hacer uso de todos los instrumentos que en Canarias tengamos para hacer frente a cualquiera de ellas en cualquier isla.
Muy bien. Esther, antes de despedirla, me gustaría también conocer su posición, su valoración en relación a los presupuestos de la comunidad autónoma, que, en fin, en nada irán ya, dentro de algunas semanas, de algunos días, irán ya a votación. ¿Cuál es la valoración que hace usted como diputada experta ya en el tema en este año 2024, Esther?
Sí, estos son mis décimos presupuestos estando en el Parlamento, coste que antes tenía, pero estando desde el otro lado. Bueno, yo la verdad que para mí ha sido unos presupuestos, nosotros han sido presupuestos que nosotros han desilusionado mucho, unos presupuestos que precisamente por el crecimiento que les dieron al del año 24, con lo que hubiera, o sea gastos estructurales o gastos que hicieron que estructurales para siempre, los financiaron con ingresos coyunturales, ingresos que eran para el año pasado solamente, ahora se ven obligados a un crecimiento ínfimo de 140 millones de euros para todo lo que no sea personal, en definitiva, todas las inversiones, todas las actuaciones que haga, un presupuesto además que con todo esto quita, o sea, hace que la distribución, utiliza mecanismos para que la redistribución de la renta sea peor, ¿no? Donde había una serie de deducciones fiscales precisamente para aquellos, bueno, en declaraciones individuales de 30.000 euros y consultas de 40.000 euros, había supongo que recordarás una deducción que se llamaba, era del alza de precio, donde eran cantidades específicas según el tipo de renta, pero insisto, de 40.000 en conjunto y 30.000 en individual. Ahora resulta que eso ya es para todo el mundo y no parece razonable que deducciones de ese tipo sean iguales para personas que ganan 30.000 euros al año que para personas que ganan 150.000 euros al año, con lo cual esa progresividad que constitucionalmente se exige en España de que pague más quien más tiene y quien más gana, pues la han suavizado, y eso no nos parece razonable, más aún cuando con esos escasos ingresos, con esa escasa capacidad para poder mejorar o que sigan en funcionamiento los servicios básicos fundamentales como están a día de hoy, podrían haber hecho cosas como pues haber implantado la tasa turística, que son 250 millones más aproximadamente lo que podrían haber tenido de ingresos, con lo cual de gastos, y que no nos hubieran afectado a los canarios, y sin embargo se niegue, y por otra parte esa promesa que hacen de bajar del 7 al 5% el IVA, ni la hicieron en el 24, ni la hicieron en el 25, ni vamos, auguro que no la van a hacer en toda la legislatura, con lo cual, y unos presupuestos, insisto, que por la parte de los ingresos muy débil, por la parte de la fiscalidad, pues que, insisto, que empeoran la redistribución de la riqueza y la renta que hay en Canarias, y luego por el lado de los gastos, ponemos a lo mismo, educación, en vez de ir a atender al 5% que está en la ley, lo que han hecho es ir hacia abajo, lo cogimos en el año 2019 con un 3,9, lo dejamos con un 4,6, y el año pasado, o sea, para el 24, este año, perdón, lo pusieron en un 4,2 y llevamos en un 3,9. Sanidad, que lo iban a presupuestar a gasto real, lo subieron el año pasado 600 y pico millones, han tenido que subirlo esta vez 220 millones, y nunca lo van a hacer a gasto real, imposible, porque sanidad no tiene límite, y cuanto más le pongas, más te pedirá. Y no hace falta eso, hace falta mejor gestión. O sea, hace tiempo ya toca que se gestione mejor los recursos que existen para que la calidad sea mejor para los ciudadanos, que en definitiva es lo que importa. Y digo, no, por supuesto, nosotros de hecho presentamos una enmienda a la totalidad a esos presupuestos, pues porque no estamos en absoluto de acuerdo con ni con la filosofía, ni con la política, ni con la deriva que van tomando los presupuestos.
Esther, una vez que hemos conocido la valoración que realiza usted de las cuentas generales que ha presentado el gobierno de Fernando Clavijo para el año 2025, la despido. Tendremos tiempo en otro momento de ahondar en esas enmiendas parciales que sabemos que ha presentado su fuerza política, independientemente de esa enmienda a la totalidad. Pero ahora la despedimos con el deseo de que se recupere usted pronto y que la alergia le dé un momento.
Una tregua,
efectivamente.
Pero sí, esperemos, aunque con los cambios climáticos creo que yo que lo llevo, los alérgicos los llevamos a peor. Vamos a peor, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Muchas gracias por atendernos. Esther, la diputada de Nueva Canarias, Bloque Canarista, que nos ha hablado de esa proposición tendente a que se promueva la creación de la Agencia Canaria de Emergencias aquí en las islas, con una centralización de todo lo que tiene que ver la gestión de una posible necesidad de este tipo. Muchísimas gracias, Esther, que vaya bien.
Gracias.
Gracias.
Buena semana.
Igualmente, diputada. Y está con nosotros ya al otro lado del teléfono la diputada del Grupo Parlamentario Popular, que ya les anunciábamos al inicio de este espacio Parlamento de Radio Sintonía. Saludamos a Rebeca Paniagua. Señora Paniagua, buenos días.
Muy buenos días, Marusa. Muy buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo
estás? Con otra alérgica, ¿eh? ¿Estás
también? Alérgica, vaya. yo no sé, a usted quizás la conozco menos, pero la señora González, yo creo que lleva todo el año con esa dificultad que podemos apreciar siempre que la llamamos, ¿no? Y tiene que ser un fastidio estar constantemente en esa situación. No sé si a usted también esto de la calima, del cambio de temperatura, me imagino, señora Paniagua, que le sucede lo mismo, ¿no?, que a la diputada González.
Sí, yo la entiendo perfectamente, porque además vamos con los inhaladores, con las pastillas, con el Respibien, y si la voz se nasaliza, porque nos cuesta respirar, entonces pues lo sufrimos una temporada mejor, otra peor, y ahora pues otra época de alto.
Bueno, la llamábamos a usted porque estábamos interesados en ampliar información en relación a una intervención que tenía usted la pasada semana en la Cámara Regional en relación a la solicitud de más efectivos policiales para el control de pasaportes en los aeropuertos que así lo precisen. Entre esos aeropuertos está el de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Fuerteventura. No sé si en esta reclamación, en esta iniciativa, ha pensado usted sobre todo en los controles que tienen que pasar en estos momentos los visitantes procedentes del Reino Unido, con esto de la salida del Brexit y de que el Reino Unido, como bien saben los oyentes, pues ya no se considera de la Unión Europea. ¿Lo hizo usted pensando en estos turistas, en estos visitantes?
Pues sobre todo, si me escucharon la intervención, yo me referí sobre todo al mercado británico, que es nuestro, el Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas de Canarias, lo sabemos todos, además con un porcentaje de repetición altísimo, cerca de un 60% de los turistas británicos que vienen lo han hecho en más de 6 ocasiones, o sea, imagínate el calado que tiene el sector turístico canario en el mercado británico, y es importantísimo que tras la salida del Brexit y todos aquellos países que no pertenecen al espacio Schengen no tengan que pasar o no empeore la experiencia positiva que supone venir de vacaciones a Canarias. Lo que no es de recibo es que llegues al aeropuerto, te bajes del avión, vayas a pasar el control de aduana, el control fronterizo, para presentar el pasaporte, para sellar el pasaporte, y estés 2, 3, 4, 5, 6 horas, porque se pueden llegar a juntar mil pasajeros en un intervalo de tiempo muy corto, porque los vuelos ahora en temporada alta llegan cada 15 minutos aproximadamente procedentes del Reino Unido, y claro, no solo es al venir, es que el mismo trámite se tiene que hacer al salir, al regresar a casa. Entonces, esto no es positivo y estamos reclamando algo que ya veníamos reclamando desde hace tiempo, Marusa, en otros aeropuertos también de Canarias.
Señora Paniagua, también estaría bien el dirigirse a AENA, porque otra cosa no, pero perfectamente sabemos que AENA tiene de todo menos pérdidas la mecanización de este tipo de control, ¿no? Usted va a cualquier país de la Unión Europea y ya tiene mecanizado este tipo de gestión. No hace falta tener físicamente a gente que controlen la entrada y el control de pasaportes, ¿no?
Por supuesto, esa es otra. Hay máquinas que permiten eso. Lo que pasa, que lo que exige la ley es que haya un policía que supervise ese control, ¿no? Cuando uno pasa por esa máquina de escáner, digamos así, que sí que existe en otros países. Tú te metes en esa maquinita y pasas el control y ya está. O simplemente metes tu pasaporte y ya está. Aquí no existe esa máquina. Bueno, sí existen, pero están infrautilizadas. No hay personal suficiente para poder atenderla. Y sabemos, eso sí, Marusa, hay que precisarlo. Sabemos que entre AENA y el Ministerio del Interior hay conversaciones. Lo que pasa que, como en todo, ¿esto para cuándo? Ya llegamos tarde. O sea, esto era para ayer. Pero bueno, esperemos que esas conversaciones, que sabemos que se están dando y además los sindicatos dan fe de ello, pues lleguen a buen puerto lo más pronto posible. De ahí la PNL y sobre todo nuestra enmienda in voce, porque la PNL que presentaba Coalición Canaria sí se refería única y exclusivamente al aeropuerto Tenerife Sur, que sí, que es uno de los que tiene más demandas de turistas, ¿no? Y que más pasajeros británicos recibe, pero es que también está el de Lanzarote, está el de Gran Canaria y Fuerteventura. En Lanzarote, mi compañera Astrid Pérez, que ahora es presidenta del Parlamento, lleva 4 años aproximadamente solicitando más efectivos policiales, Policía Nacional, en general en todos los municipios, pero sobre todo en el control en el aeropuerto. Y poco caso se le ha hecho porque mira qué PNL hemos tenido que traer de nuevo al Parlamento.
Uh-huh. Hay también protestas que nosotros sepamos de la patronal turística. Creo recordar que Tenerife fue la primera isla que las asociaciones de empresarios pusieron sobre la mesa lo que el prejuicio que está suponiendo el que, como usted acaba de relatar, hayan horas de espera para que los turistas puedan pasar ese control. Eso va en detrimento, obviamente, de lo que es la imagen turística, no solo de Tenerife, sino ya lo extendemos, como bien señala usted, al resto del archipiélago canario, que recibe turismo procedente de la Unión Europea, ¿no?
Sí. No te escuché el final porque se cortó la llamada, sí, se cortaba un poco el enunciado de la pregunta por la señal de móvil, sí. Pero entendí el daño y también las protestas, sí, del sector de turístico, ¿verdad? De la patronal hotelera.
Efectivamente, que hemos desconocido, sobre sí, todo desde la isla de Tenerife, han sido voces muy altas las que han comentado que esta situación se tiene que paliar de alguna manera precisamente por esa imagen, ¿no?
Sí. De hecho, yo hablaba la semana pasada, coincidíamos en un acto con Jorge Marichal, el presidente de la patronal hotelera tinerfeña de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y me decía, bueno, una muy buena PNL, pero ojalá se nos haga caso, porque como sabes, las proposiciones no de ley no son vinculantes, no son obligatorias, ¿no?, de obligado cumplimiento. Entonces, claro, ellos están enfadadísimos, y lo entiendo, porque nos esmeramos en cuidar nuestros espacios turísticos, dar la mejor atención posible. Son un destino como somos, un destino sostenible. Y luego pasa lo que pasa, y parece que estamos en el siglo XIX, con unos controles en unos aeropuertos que cada vez se están modernizando, pues yo creo que es un sinsentido. Y en este sentido, pues, valga la redundancia, apoyamos, por supuesto, todas las quejas que exprese la patronal hotelera.
Pues vamos a confiar, ha hecho el presidente de la patronal turística de Tenerife, en que esta iniciativa no se quede en el cajón. Ya recuerda usted que las PNLs no son vinculantes, pero, en fin, apelamos también a la seriedad, ¿no?
Marusa, perdona que te interrumpa. Sí. Nosotros tenemos diputados nacionales que miran mucho por Canarias, porque siempre que se habla de los diputados, ¿no?, de partidos que son generalistas, como en este caso el Partido Popular, nuestros diputados que son canarios, por ejemplo Juan Antonio Rojas, Jimena, Laura Lima, están batallando allí. Hay una comisión de insularidad en el Congreso y vamos a llevar esta PNL también al Congreso para lavarle un poco la cara al ministro y decirle que esto tiene que ser una prioridad en su agenda, y lo volveremos a llevar, ya sea de nuevo al Parlamento de Canarias, pero por supuesto al Congreso de los Diputados, ya te lo adelanto.
Muy bien. Rebeca, estamos ya en la cuenta atrás, comentaba antes con su compañera en la Cámara Regional, con Esther González, que estamos en la cuenta atrás ya de la aprobación de los presupuestos para el ejercicio de 2025. Le traslado la misma cuestión que le planteaba a la señora González, que tiene que ver con la valoración que hace usted así a grosso modo de lo que es el presupuesto que se ha planteado por parte de la consejera Matilde Asián para 2025. Veremos cómo queda luego definitivamente con esas enmiendas parciales que van a presentar los partidos políticos, pero en principio, ¿qué valoración nos puede dejar usted?
Enmiendas parciales que se están negociando justo ahora, porque los presupuestos llegan al Parlamento, me refiero al Pleno, creo que el 17-18 de este mes. Mira, yo solo te voy a dar un dato, porque claro, después de negacionistas, como escuchamos las voces de Nueva Canarias o del Partido Socialista, estamos hablando de los presupuestos 2025, que suponen un incremento de 1.500 millones de euros más con respecto a los mejores presupuestos que presentó el Pacto de las Flores en su día, que fueron los presupuestos para 2023. 1.500 millones de euros más. Ahí están las cifras, pueden contrastarlas entrando en la página del Gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Hacienda. Si unos presupuestos que crecen de esta manera para ellos son negativos, cuando se incide sobre todo la partida mayor del incremento, se la lleva Sanidad, que es un saco sin fondo. Dejaron la sanidad hecha un desastre, hecha triza. Lo sé porque además soy portavoz de Sanidad del Partido Popular en las comisiones y en el Pleno. O sea, se está haciendo un esfuerzo sobrehumano, priorizando sanidad, educación, derechos sociales y además otra prioridad para este gobierno, que nunca lo fue, porque ellos prometieron muchas viviendas, pero la realidad es que no se construyó prácticamente ninguna aquí en Canarias, la vivienda. O sea, que nos vengan a decir que 1.500 millones de euros más es negativo y voten en contra de esos presupuestos, me parece no tener amor por Canarias y me parece más un voto ideológico y político de cara a la galería, de cara a la población, que un voto realista. Flaco favor se están haciendo ellos mismos, votando en contra.
Veremos cómo queda definitivamente esas cuentas para 2025 para todos los canarios y canarias. Diputada Rebeca Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular, como siempre, muchísimas gracias por la atención que ha prestado a los oyentes de este medio de comunicación de Radio Sintonía. Y nada, hasta una próxima ocasión. Que tenga buena semana.
Para lo que necesiten, aquí estamos siempre.
Un abrazo.
Gracias, Marusa.
Un abrazo, gracias.